Tenemos una duda con respecto al título. En el 17:29 dice: las cosas creadas por Dios no salen de él. ¿Nos podría aclarar un poquito el título?
Sí, o sea que no se separan de Dios. O sea, las cosas creadas jamás se separarán de la divina voluntad.
Okay, gracias.
El hombre es el único que se salió de Dios, porque aparentemente podríamos pensar que Dios no las hizo por la forma como está el título. ¿Sí? O sea, las cosas creadas no salen de Dios. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿de dónde salieron? Y no, es en el sentido de que no se apartan de la voluntad divina que las creó.
Muy bien, gracias.
Bueno, seguimos, Emita.
Sí, doctor. Solo lo que se hace en nuestra voluntad comienza casi junto con nosotros a darnos correspondencia de amor perenne, adoración en modo divino, gloria que jamás termina. Y así como por todas las cosas creadas por nosotros, es tanto el amor que nutrimos que no permitimos que salieran de nuestra voluntad. Conforme las creamos, así todas quedaron con nosotros, y nuestra voluntad se hizo conservadora y alimentadora de toda la creación. Y por eso todas las cosas se conservan siempre nuevas, frescas y bellas. No crecen ni decrecen, porque por nosotros fueron creados todas perfectas. Por eso no están sujetas a alteraciones de ninguna clase. Todas conservan su principio, porque se hacen alimentar y conservar por nuestra voluntad, y quedan en torno a nosotros a alabar nuestra gloria.
Bueno, vuelve a repetir prácticamente lo que ya había dicho, ¿no? Dice, así como por todas las cosas creadas por nosotros es tanto el amor que nutrimos, que no permitimos que salieran de nuestra voluntad, o sea, por eso es que no salen de Dios, todas permanecen. Si conforme las creamos, así todas quedaron con nosotros. Y eso es lo que permite que la divina voluntad haga el acto conservante. Que el acto conservante no es más que el acto único de Dios, ese eterno presente de Dios en que todo está en acto de hacerse. O sea, el acto creador se convierte en el mismo acto conservador, en el acto único de Dios. O sea, no es que esté conservando algo, sino que ese algo está en acto continuo de estar creándose. La creación se está creando continuamente en ese acto único de Dios y por eso es que se conserva. Y así de todo lo demás, ¿no? Dice, por eso las cosas se conservan siempre nuevas, frescas, en fin. Y luego dice, por eso no están sujetas a alteraciones de ninguna clase. Ahora, dice, porque se hacen alimentar por nuestra voluntad. Dice, todas conservan su principio porque se hacen alimentar y conservar por nuestra voluntad y quedan en torno a nosotros a alabar nuestra gloria. Pero esto es también por parte de la criatura, ¿sí? Entonces, la criatura, como dijo arriba, está concurriendo con ellos en el acto creante y lo que está haciendo Dios aquí lo está haciendo también la criatura porque es la misma voluntad, el mismo motor que está moviendo a Dios para crear y para conservar y para nutrir todo y poner todos los atributos. Ahora es la criatura poniendo lo suyo también junto con el acto de Él para hacer este acto conservador y que las cosas no salgan del principio en donde fueron creadas, sobre todo la criatura. O sea, nosotros somos los únicos que nos salimos de la voluntad de Dios. Ahora el punto es regresar a esa voluntad de Dios para que las cosas regresen al orden. Por eso Jesús nos dice que debemos reordenar, todo en Él. Reordenar todo en Él. O sea, volver al principio para que ahora toda la creación vuelva al orden hacia el hombre. ¿Otra vez, María? Ah, bueno, entonces quitamos la manita.
No, perdón, que no la quité.
Seguimos, Emilia.
Sí, doctor. Ahora, el obrar de la criatura en nuestra voluntad entra en nuestras obras y nuestra voluntad se hace alimentadora, conservadora y acto del mismo acto de la criatura. Y estos actos hechos en nuestra voluntad por la criatura se ponen en torno a nosotros y transfundidos en todas las cosas creadas, alaban nuestra perpetua gloria.
Esto es lo que decíamos. O sea, ahora la criatura se pone en orden a los actos divinos para llevar a cabo toda esa retribución de gloria que la divinidad requiere. Seguimos. ¿Sí?
¿Cómo es diferente nuestro obrar del de la criatura y el amor con el cual obramos? Nosotros obramos y es tanto el amor a la obra que hacemos que no permitimos que salga de nosotros, a fin de que nada pierda de la belleza con la cual fue hecha. En cambio, la criatura si hace una obra, no la sabe tener consigo. Es más, muchas veces no sabe qué cosa se ha hecho de su obra, si se ha ensuciado, si la han hecho un harapo. Y esto es señal del poco amor a sus mismas obras. Y como la criatura ha salido fuera de su principio, esto es, de la voluntad divina de donde salió, ha perdido el verdadero amor hacia Dios, hacia sí misma y hacia sus obras. Yo quise que el hombre estuviera en mi voluntad por su voluntad, no forzado, porque lo amé más que a todas las otras cosas creadas y quería que fuera como rey en medio de mis obras. Pero el hombre ingrato quiso salir de su principio. Por eso se transformó y perdió su frescura, su belleza y quedó sujeto a alteraciones y cambios continuos. Y por cuanto yo lo llamo para que regrese a su principio, se hace el sordo y finge no escucharme. Pero es tanto mi amor que lo espero y continúo llamándolo.
¿Algún comentario?
Doctor, yo tengo una pregunta. Buenas noches.
Sí, a ver.
¿Cómo se puede tener una obra consigo?
¿Cómo se puede qué?
¿Cómo se puede tener una obra consigo, o sea, consigo mismo? O sea, es decir, si yo hago una obra como, por ejemplo, alimentar a alguien que no tiene alimento o consolar, esa obra, ¿cómo es que no queda en mí, según pues, lo que estamos leyendo? O sea, quedaría si la hago en divina voluntad, ¿es algo así? ¿O simplemente no queda en mí solo porque yo soy la criatura y me salí?
Si la obra se es hecha en la divina voluntad, es una obra que no va a terminar jamás. Queda en la eternidad, queda inscrita en la eternidad, ¿sí? Estamos hablando de la obra hacia afuera, o sea, una obra que le va a dar a Dios la gloria, el amor, la retribución por todo lo que ha hecho. Es una obra que nada más queda en nosotros. Recordemos que la voluntad es el almacén de todas nuestras obras. Entonces, todo lo que hagamos, todo queda en nosotros. No se sale de nosotros. O sea, la traemos, pero la traemos prácticamente en el subconsciente. ¿Por qué? Porque yo no tengo conciencia de lo que hice cuando tenía 6 años. Yo no tengo conciencia de lo que hice hace 10 años. O sea, lo traigo ahí guardado. forma parte de mi vida, pero no está influyendo en los demás. Ese dar de comer a alguien por amor, por caridad, en fin, es un acto que quedó hecho, que quedó en mi voluntad como que lo hice, pero que no se sigue haciendo, no sigue alimentando a personas. Por eso es que es un acto que no, que prácticamente lo perdemos en el sentido de continuación. En los actos divinos la cosa es diferente. El acto divino es un acto que se repite continuamente, ¿sí? Continuamente, continuamente. Y que está en acto de hacerse. Quizá la mejor forma de entenderlo con palabras sea: todos los actos de Dios están en stand-by. O sea, es algo que ya conocemos. Cuando un radio, un aparato eléctrico está en stand-by, ¿qué quiere decir? Que está conectado, que tiene todas sus funciones listas para nada más apretar un botón y se repite. Se repite el acto de ese aparato. Empieza a conectarse, toca o permite escuchar lo que se está transmitiendo, en fin. Eso es el acto conservante. O sea, el stand-by sería el acto conservante, pero que en realidad no es más que el acto actual. Para que sea más entendible, no es un radio, sino es un aparato que puede reproducir una música de una USB o de un CD. Entonces, está continuamente en stand-by, lo apretamos y se repite la música. Lo paramos, lo ponemos en stand-by, pero no quiere decir que ya se perdió. En cuanto le apretemos la teclita, vuelve a tocar lo mismo. Nuestros actos en nuestra voluntad, yo no puedo repetir lo que hice cuando tenía 5 años. Yo no puedo repetir lo que hice cuando tenía 25. O sea, ¿por qué? Porque no lo tengo en la conciencia. Y ese es el motivo de cuando decimos que necesitamos curar los traumas de la juventud. Hay que curar al niño, ¿cómo se llama? Maltratado. Al niño enfermo que tenemos dentro. ¿Sí? Por ejemplo, Emita trae ahí a su niña interior dañada que necesita ir al psicólogo o al psiquiatra para que la pongan en orden otra vez. ¿Qué quiere decir? Que sus actos que hizo en aquel tiempo provocaron algo del exterior que la dañó. Y ahí lo trae consigo, pero no lo hace consciente porque le hace daño, pero sí influye en su actuar. No sé si por ahí vaya la cuestión que usted plantea.
Gracias, doctor.